Nos vamos adentrando en este Viernes Santo, en el corazón de este día. Y curiosamente el corazón de este día es un corazón. Un corazón abierto de par en par. El misterio vivo de todos estos días es un corazón. Es una vida entera que va a ir entrando más profundamente desde el lado de Dios, entrando en el lado humano. Y el lado humano entrando en el costado de Dios. ¿Cómo y hasta dónde puedes participar de nuestra vida? Si hubiera que hacerle una prueba a Dios para probar, bueno, eres Dios, desde el lugar infantil o omnipotente, ¿no? De hacer la prueba, ¿hasta dónde eres capaz de habitar, vivir, transitar, hacer tuya la vida humana? Porque el verdadero amor es aquel que es capaz de tomarse tan en serio al otro que sin dejar de ser sí mismo, lo toma al otro. Lo toma es, no te sustituyo, no voy a sustituir tu vida. Voy a amar y permanecer con vos en tu vida, como es. El verdadero amor es, voy a vivir junto a vos, en vos, sin sustituir tu libertad, sin sustituir tu drama de vivir y la maravilla del drama de vivir, pero permaneciendo en vos, uniéndome a vos y a todas las consecuencias de tu decisión de vivir. El verdadero amor es, dice, estoy con vos en todas las maneras que vos decidas vivir. Si decides morir, estoy con vos. Si decides no vivir, estoy con vos. Si decides elegir la oscuridad, estoy con vos. Si eliges la vida, estoy con vos. Estoy con vos, estoy con vos. Permanezco con vos, me uno a vos. La locura de este misterio de amor en el que estamos, porque el Viernes Santo no es otra cosa, no puede entenderse de otra manera o no de manera adecuada, sino es de hasta dónde llega el amor. ¿De qué manera es el amor? ¿Qué forma toma el amor? ¿Hasta dónde nos amaste? Lo diríamos en términos personalizados. Y no se trata de que haya que sufrir para que pruebes el amor. Podría ser también una creencia más, creer que tanto sufrimiento es lo que vale el amor. En realidad, el amor es tan grande cuando sonríe como cuando llora. El amor es tan grande cuando simplemente está vivo y agradece estar vivo como cuando de un suspiro se entrega a la muerte. ¿Por qué? Porque el amor no desvaloriza nada ni deja nada afuera, ni la vida ni la muerte. No es que la muerte, no es que el dolor esté simplemente mostrando que el amor es más grande. Está mostrando que el amor es total, que el amor es íntegro. En el Viernes Santo estamos viendo, sin pretensión de que tengamos que convencernos. No tenemos que convencernos de Jesús, como no tenemos que convencernos de una idea. De una idea que haya que creer. Lo que está ocurriendo hoy es que si esto es verdad, algo nos va a ir pasando a nosotros cuando miremos, entremos y contemplemos y toquemos este misterio. Algo me va a pasar, algo auténtico me va a pasar. Algo voy a ver, algo se me va a regalar. No es la historia de un hombre maravilloso, simplemente. Hombres maravillosos existen de mil maneras, no es la historia de un héroe, para que escribamos después la historia del gran héroe que murió por una causa. Es la unidad del destino humano, aunado, matrimoniado, hecho uno con el destino divino, si se puede hablar así. Que en el corazón de Dios se le ha ocurrido, por puro amor y de una insondable sabiduría, unir su ser Dios a ser humano, a ser hombres, hombres como varones y mujeres. Que el amor en Dios ha entrado a manifestarse y a mostrarse en todas las dimensiones de la vida humana sin dejar ninguna fuera. Y sin dejar ninguna fuera es sin dejar ninguna fuera. Esto es la belleza de ser engendrados, de nacer, con el componente también de dolor que a veces tiene el parto, crecer y vivir en toda la vida humana, en todas sus dimensiones, ser hijo, ser hermano, ser amigo, crecer, vivir, construir un proyecto de vida, encontrar una razón de ser y una misión en este mundo, entrar en las atrocidades también que vivimos todos y que experimentamos como una parte de la vida humana. Porque es atroz todo desamor, chiquitito o muy grande manifestado en guerras, manifestado en injusticia, manifestado en este desequilibrio atómico y absolutamente descomunal y enfermo que vivimos en nuestra humanidad. El desequilibrio de que haya tanto hambre y tanta abundancia por otros lados es un gran desequilibrio de la humanidad. Significa que está desequilibrado, que hay un centro que está desequilibrado, que hay vidas desequilibradas porque somos uno como seres humanos. Somos uno entre nosotros y uno con la tierra y uno con el todo. Las atrocidades que muestran que algo en mí y en nosotros, en diferentes grados, está desconectado de la fuente que nos hace ser lo que somos, seres humanos capaces de habitar esta tierra, capaces de vivir entre nosotros en armonía, en comunión, de vivir en armonía con la creación. Entonces toda ruptura de esa armonía nos está diciendo, acá se rompió algo humano, acá hay algo del corazón humano que se rompió. Por la decisión libre de cada uno, no existe un Dios que esté mandando los males. Existe una posibilidad de elegir, viendo el bien, no elegir el bien. Pero en todo caso, también compleja de comprender la libertad cuando, siendo esencialmente buenos, ¿quién puede negar que somos esencialmente buenos? Esencialmente luminosos. Esencialmente amorosos. En términos de la fe, llevamos su imagen y semejanza. Tenemos el parecido divino. ¿Cómo no? ¿Qué le pasa entonces al corazón humano, capaz de contradecirse a sí mismo? Capaz de decir, esencialmente todos somos un sí, pero al mismo tiempo experimentamos un no. Veo el bien y no siempre me entrego a él. Soy puro amor, pero hay algo en mí que parece que estuviera como desconectado. Y desconectado de la fuente se transforma en una especie de doliente pulsión por conquistar y por poseer. Porque todo lo que se desconecta de la fuente se transforma en algo doliente. Y entonces todo lo que en nosotros no funciona conectado con la fuente amorosa, todo lo que en nosotros no funciona así, no viene desde allí, no luce desde ahí, no irradia desde ahí, no es impulso desde ahí, está desconectado de la fuente, y desconectado de la fuente siempre es doliente. Porque no hay nada que nos duela tanto como no ser lo que somos. Pero por estas cosas de la libertad de vivir y el misterio de esa libertad, nos desconectamos de la fuente y por lo tanto eso es acarrear dolor. Aunque desconectarse pueda tener en sus momentos la adrenalina de la autonomía, por ejemplo, la ilusión de la autonomía, de que yo puedo ser yo mismo fuera de la fuente. Toda desconexión es doliente, aunque actualmente no duela. Un día dolerá, y mucho, porque estar fuera de casa duele. Entonces hay un dolor que hay que asumir. Hay un dolor que hay que sanar. Hay que entrar entonces en el lugar del dolor. No es que el amor produzca dolor, es que el amor entra en el lugar del dolor. Y cuando entra allí, lo puedes ver mucho mejor. Cuando entras en el lugar doliente, te das cuenta y empiezas a ver mucho mejor, cuando duele, de qué te habías desconectado, de qué te habías olvidado, de dónde venías. Eso es el Viernes Santo. Alguien entró. Alguien que viene de Dios entró en mi mundo. Pero no solo entró en mi mundo para ser simpático con nosotros. Acá estoy yo, Dios, vengo a mostrarle que soy Dios y voy a compartir un ratito con ustedes. Y después sigo siendo Dios de otra manera. Es que no, es que ser Dios es esto. Ser Dios es estar aquí viviendo y latiendo la vida humana y viviéndola en todas sus consecuencias. No solamente cuando la cosa funciona bien, cuando vos podés ser el humano que sos, porque ser humanos es divino, porque somos divinos, porque portamos luz y presencia. Ser humano no es un error. Ser humano no es una miseria de la que nos tengamos que un día desprender. Ni nuestra humanidad es algo de lo que nos tengamos que desprender un día porque haya que llegar a ser una especie de divinidad difusa, una energía desprendida de la humanidad. Es que la humanidad es maravillosa. Pero entonces en ella ha entrado un corazón, ha entrado un cuerpo, ha entrado una vida entera. Y lo que ocurre en la pasión es que quien entró allí y quien está entrando allí, porque hay que hablar en términos de que la pasión que aconteció un día, históricamente, no ha terminado. Dice Adrian von Speyer, una mística que tuvo visiones junto a una compañera de un teólogo, con Baltasar. La sangre de Cristo sigue tibia, corriendo por las venas de la historia. Y para decir ese modo de amar y ese corazón amando, sigue latiendo en la historia. La pasión continúa. Esta historia continúa. ¿Y de qué se trata esta historia? Que donde los seres humanos dijimos que no, hay alguien viviendo enteramente nuestra vida humana que está diciendo que sí. Que donde por locuras de mi corazón escindido, me pierdo en los laberintos de la autorreferencialidad y del egoísmo, hay alguien que metido en el laberinto de mi propio corazón dice que sí al amor de entrega y permanece. Que cuando yo tengo miedo y cuando el miedo es inspirador de los escondrijos más insospechados o inspirador de las tragedias silenciosas o manifiestas, porque detrás de toda tragedia abierta, pasiva o elocuente, hay un amor. Hay un amor opacado por el miedo. Hay un miedo que se ha escondido y que se ha transformado en violencia. ¿Quién entra allí? ¿Quién puede entrar allí? ¿Quién puede entrar en el drama humano? En la locura humana. En tanta locura ayer, hoy y siempre. Podemos repasar las locuras de nuestra vida humana. Tomar contacto con las propias. Para decir, hay alguien que se metió allí y se sigue metiendo allí. Pero es muy profundo. Es donde tu libertad titubió, hecha para dar un sí, titubió entre el sí y el no. Un amor latiendo dentro tuyo se hizo sí y se está haciendo un sí. No para sustituirte ni para sustituir a nadie, ya que puedo yo no tomar ese sí como propio, no tomar ese amor como propio, decir que no tiene nada que ver conmigo. Puedo no hacerlo y está muy bien, no pasa nada. Me quedo, sigo mi propia vida. El destino de Jesús apela a mi propio destino. Provoca su modo de amar a mi adhesión o a mi rechazo. Lo cierto es que dentro de su modo de amar está incluido mi rechazo. Si yo digo que no, él sigue diciendo que sí. Y cada ser humano que dice que no al amor, en la pasión estamos viendo que hay alguien que está incorporando todos los noes de todos los tiempos, de toda la humanidad, todo el no al amor, lo está metiendo dentro de su propio corazón. Y podemos decir que por eso Dios estalla por dentro, Jesús estalla por dentro. El costado abierto de Jesús, del que se dice en el relato de la muerte de Jesús, que uno de los soldados le abrió el costado y que en ese momento soltó sangre y agua, algo imposible desde lo fisiológico. Soltó sangre y agua, representando la vida. Que a Dios vos lo abrís por adentro, y cuanto más lo abrís, más ama. Lo abrís por dentro con el rechazo y más responde amando. Lo abrís por dentro con el no y más responde con un sí. Este es el misterio de Cristo Jesús. ¿Lo puedo tomar o no? Puede parecer que mi vida termina en mis propias búsquedas. Puede ser, y no pasa nada. Lo cierto, que esta historia no es la historia de un hombre más. La puedo vivir como la historia de un hombre más, y no pasa nada. Pero si presiento que esta historia tiene que ver conmigo, entonces algo me va a pasar en algún lugar de mí. Sin que nadie me lo diga, algo en mí va a conectar con ese misterio. Tu amor tiene que ver conmigo. Tu destino tiene que ver con mi destino. Tu meterte en los huecos sombríos de la humanidad tiene que ver conmigo. Tiene que ver con nosotros. Tu meterte en los rechazos. Incluso el rechazo más radical que es rechazar la fuente del amor. Cuanto más fue el rechazo a la misma fuente del amor, a Dios mismo, a decir, no te conozco, tu vida no tiene nada que ver conmigo, déjame con mi vida. Ese rechazo ha entrado dentro, licuado dentro del corazón del amante, transformando el no en un sí. Y eso es la cruz. Y eso es la fuente de la resurrección, porque la resurrección que vamos a vivir, estamos en el Viernes Santo, pero que al mismo tiempo no puede separarse, no pueden separarse, ni un minuto, no existe separación posible en lo que está unido, que en la muerte está la vida. Resucitando nos dio vida, está dando vida, que en el texto de Lucas se muestra que Jesús muere en la cruz y junto a él había dos malhechores. Uno de ellos le dice, bueno, si sos Dios, dale, a ver, salvanos a nosotros y mostrarnos que sos Dios, apelando un poco a la imagen de Dios de que, a ver, mostrá tu poder. Claro, está diciéndote, sí, mirá, es que ser Dios no es un jueguito, ser Dios es amar. Y aquí estoy amando como vos, estoy compartiendo con vos tu condición de condenado. Jesús muere condenado, no en joda, muere condenado en serio. Condenado como malhechor. Significa que el amor más divino va a tocar los opuestos del mismo amor. Tratado de malhechor. Se pone al lado del malhechor, comparte la vida de los juzgados por malhechor, conoce la experiencia del juicio injusto, se mete allí, tiene en esta imagen de los dos crucificados con él, uno que le dice, dale, si sos Dios, como dicen, muéstralo y salvame a mí, salvate vos y salvanos a nosotros. Y el otro dice, por favor, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Dos intuiciones. Uno tuvo la intuición de la fuente amorosa que estaba manando aquí en este hombre como yo. Ahí el rostro de Dios pudo decir, yo estoy con vos en tu condena. Una reacción es, permanezco en mi condena con la queja. La otra es, dame un lugar en el reino de la vida. Y en ese, y la expresión de Jesús es tremenda. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es porque yo lo firmo y soy el dueño de los juicios universales, yo te absuelvo y vas al cielo, como si el cielo fuera un lugar, esa cosa absurda que hemos creado, ¿no? De que existe un cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que vos que estás muriendo, de golpe, abriste los ojos, te entregaste, podés recibir la vida. Podés recibir este amor, porque el paraíso no es otra cosa que conocer el amor. Conocer este amor, eso es el paraíso. Hoy estarás conmigo. Y Jesús murió. Y el malhechor murió. ¿De qué paraíso está hablando? Porque el mismo hecho de estar amando de esta manera, está habilitando el paraíso. Que no es un estado de no sé qué y no sé dónde, sino que es un estado de amor, de entrega. Hoy vas a conocer la vida. San Agustín diría, fue tan buen ladrón el malhechor que le robó a Jesús la vida, ¿no? Le robó el paraíso. En la última hora supo hasta robárselo. Lo que está pasando es todo esto, que trasciende entonces el espacio y el tiempo para tocar todas las dimensiones de la vida. toda la atrocidad de la vida. Pero hay algo todavía, todavía más profundo. Una de las palabras de Jesús en la cruz es, conocemos, previo a entrar propiamente en la cruz, en el huerto de los olivos, aparta de mí este cáliz. No quiero entrar allí. Es decir, que en Jesús conocemos y experimentamos también que asume, que hace suya, que abraza nuestra resistencia frente al dolor y frente a la muerte. Aparta de mí este cáliz. Estoy compartiendo con vos tu resistencia al dolor, a la muerte. Pero hay algo más. Estando ya en la cruz, está ocurriendo algo que es increíble. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es enigmático esto. ¿Cómo es posible que Jesús esté sintiendo que el Padre lo abandona? Lo que está ocurriendo es que Jesús se está metiendo siendo Dios, se está metiendo en el lugar del no Dios. Solo un amor como el de Dios puede hacer esto. ¿Cuál es el lugar de no Dios? La distancia infinita. La distancia infinita entre el hombre que elige vivir de espaldas a Dios, que elige el no eterno, podemos decir, que elige la autorreferencialidad, déjame, yo me quedo con mi vida. El abismo entre Dios y ese no, Jesús entra en ese abismo. Conoce lo que es estar en la otra orilla de Dios. Y en el credo decimos que descendió a los infiernos. ¡Wow! Hemos tenido tanta cosa con el infierno, tanta amenaza del infierno, tan infantil, tan absurda, como tantas cosas infantiles hemos construido en la fe. Que si no haces esto, te vas al infierno, que si algo que en los evangelios y en la revelación de Jesús, jamás aparece el infierno como una amenaza frente a algo que yo no hice bien. No tiene nada que ver con un castigo por no haber cumplido algo, desde un mandamiento hasta lo que quieres. El infierno es la posibilidad de una vida sin amor. Es un infierno una vida sin amor. Es un infierno una vida sin estar con tu fuente, conectado con la fuente. Es un infierno una vida sin rostros. Descendió a los infiernos. Descendió al lugar donde yo digo un no absoluto a la fuente del amor. Eso es el infierno. El no absoluto a la fuente del amor es el infierno. ¿Y cuántas veces pudimos pasar nosotros por nuestra vida o ver vidas que dicen, es un infierno vivir? Es que es un infierno no ser lo que somos, es un infierno no decirle sí a la vida, es un infierno no estar amando, es un infierno no ser humanos. Cuando se dice que Jesús descendió, es me metí en ese infierno. Ayer, hoy, siempre posible, porque es un infierno no amar. Jesús se metió en un lugar del no amor. O sea, siendo Dios amor, se metió en el lugar del no Dios. Y hay una expresión enigmática de las primeras comunidades cristianas de San Pablo en la carta a los Corintios. Se hizo pecado por nosotros. ¿Qué se hizo pecado? Pecado no es otra cosa que negación del amor. En la pasión estamos viendo que Jesús se mete ahí. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Solo con ese descenso, hacer la experiencia dentro de sí mismo, a mí esto me vuelve loco. Me parece que quien llega a intuir esto se vuelve un poco loquito. Conoces desde adentro la locura del amor de Dios. ¿Qué es? Vos dentro tuyo, dentro de tu ser Dios, has metido tu opuesto, tu enemigo. Vos sos puro amor y has metido el no amor dentro tuyo. Lo has pasado por adentro. Tu corazón sabe lo que es renegar. Renegar de la fuente. Decir no. Tu corazón lo sabe. Pero si no te hubieras metido ahí y conocieras esa distancia infinita que puede haber entre Dios y el hombre, ¿cómo podía yo entonces encontrar mi propio camino? Te metiste en la distancia infinita entre Dios y el hombre, para a partir de allí, la resurrección no es otra cosa que haber roto la distancia infinita entre Dios y el hombre y poder inaugurar una amistad infinita. Por eso la resurrección va a ser la explosión de vida que restaura todas las cosas, que nos devuelve a la amistad íntima con lo que somos, con el Padre. La resurrección es, se rompió la distancia infinita. Para la fe del Antiguo Testamento, Dios era inaccesible. Dios, el Santo y el Puro, nosotros no podemos acceder a él. ¿Cómo accedemos? Por mediaciones. Entonces surge la idea, digamos, en la evolución de miles de años, de que como Dios es tan santo, no podemos. Y habita en lo inaccesible, por eso las imágenes mitológicas de un Dios que habita en el cielo. Para la fe de Israel, el Dios que habita entre los truenos y las nubes, como imágenes mitológicas, ¿cómo podemos acceder a él? A través de los sacrificios. Hacemos ofrendas. Las ofrendas, y de ahí viene toda la dimensión sacrificial del Antiguo Testamento. Esto es larguísimo y esto es para todos, de comprender. Todas las religiones, todas las tradiciones han encontrado mediaciones frente a ese pavor que produce la divinidad, traducida en la divinidad como una fuente de lo que fascina, pero también lo tremendo, lo inaccesible. Por lo tanto, fuente en algún punto de temor, ¿no? Porque ¿qué pasará con esta divinidad? Bueno, en todas las tradiciones ha habido mediaciones. En las tradiciones monoteístas siempre ha estado la dimensión del sacrificio de por medio. Sacrificio que originalmente no es tanto la sangre, después se transforma en eso, en algo cruento, ofrecer sangre, sacrificios de animales, cuando no en algunas culturas los sacrificios humanos a la divinidad. Pero hay que hacer algo porque nosotros no llegamos allá, entonces vamos a poner una víctima. Bueno, a Jesús se lo leyó como la víctima también. Esto entre paréntesis, es bastante espantoso que la fe en Jesús, que podamos seguir hablando de Jesús como la víctima inmolada, ¿no? Aquel que es la fuente, aquel que es el Hijo del Padre, aquel que nos viene a acercar en su humanidad el misterio de la intimidad de Dios, que lo sigamos llamando la víctima inmolada, Esa es una lectura muy posterior desde esta clave sacrificial que se hizo de Jesús. Ciertamente murió, verdaderamente, no fue un cuento. Pero el ser de Jesús no es ser víctima inmolada, ¿no? Hay con todo respeto, ¿no? Hay congregaciones que se llaman de la víctima inmolada, pero digo, yo enamorarme de una víctima inmolada es un poco entregarle mi corazón a una víctima inmolada. Esto con el tema sacrificial, ¿cómo tenemos en el inconsciente colectivo, porque son miles y miles de años en la humanidad, por lo tanto, son campos mórficos que están influyendo con su energía las concepciones que tenemos de que a Dios hay que darle un sacrificio, porque es inaccesible. No podemos con el Todopoderoso, entonces algo hay que sacrificar. Las ofrendas, animales, etc. Pero a Dios no podemos llegar. Lo loco en Jesús se ha roto. Ese a Dios no podemos llegar. No solo que se rompe esto que sigue perviviendo en algunos de los estratos de conciencia de la humanidad. A Dios no lo podemos ver. Dios es inaccesible y es fuente de temor. Entonces hablamos de sacrificios. Jesús se mete a romper el abismo. Entonces ahora, ¿la resurrección qué es? Que habiendo entrado en el corazón de la negación de la fuente de amor, Dios se hace totalmente íntimo al hombre. Y por eso puede ser encontrado en la vida humana. Y por eso, con la resurrección, Jesús el viviente vive en cada vida humana. Y puede ser encontrado bajo el nombre del budismo o del taoísmo, del cristianismo. Porque cuando hablamos de lo divino estamos hablando de lo mismo. Pero es la misma presencia resucitada que quienes vemos en el cristianismo, no otra cosa que la comprensión de nuestra humanidad. Nuestra vida humana en un Dios humanado. Entonces puede ser encontrado y las distancias han sido rotas. Puede ser encontrado en la vida, puede ser encontrado en la intimidad, puede ser encontrado en la historia. Y el cielo que esperamos vivir no es un lugar, sino es vivir ya, aquí y ahora, el triunfo del amor. El amor que se metió en la oscuridad más profunda y tenebrosa del corazón humano. Y que por lo tanto resucitar es meterme en ese amor, alumbrar mi propio no, dejarme tomar por el sí permanente del amor de Jesús que sigue vivo desde su resurrección y entrar en la vida. Y por lo tanto ser resucitados, resucitadores. Desde este lugar no hay otra manera de sanar el mundo. De sanar la historia.